Es una bendición para mí de poder compartir con ustedes, gente. La semana pasada me equivoqué en un versículo y les dije que podría contar acerca de los dinosaurios en el capítulo 51 de Job. Job tiene 42 capítulos, nadie se dio cuenta, estuvo a persona. ¿Verdad? Entonces es todo el capítulo 41, no el capítulo 51. Ahí tenemos una descripción muy clara de lo que es un no sé qué es un dinosaurio. Y Job da una descripción clarita. Dije, le dejo así despacio y así como la capacidad de decir estás, masticarlo, para que veas ahí realmente cómo Job hace una descripción de un animal prehistórico, de lo que llaman prehistórico, ¿no? Eso que hablan los picapiedras, los animalotes, ¿sí? De esos. Entonces, Job tenía que haberlo visto, porque en esa época no había Discovery Channel, ni había láminas escolares, ni álbum de prehistóricos, ni nada de esas cosas. Entonces tuvo que haber visto ese animal, que es una de las pruebas acerca de que los hombres y los dinosaurios fueron contemporáneos, porque fueron creados en sexto día. Bueno, sigamos con Génesis capítulo 1. La semana pasada quise terminar el capítulo 1 de la mano. Y lo leí, ¡ay, hasta que llegué y gané! Pero después dije, no, aquí tenemos muchas cosas que aprender. Así que ahora sí vamos a acabar el capítulo 1 de Génesis. Habíamos dicho que la evolución, y este asunto de las especies, era no solamente, o sea, no era una teoría científica, sino que era un asunto de fe y de religión. Porque había que tener mucha fe para creer lo que la evolución nos enseñaba. ¿Se acuerdan de eso? Si no, pueden leer a Víctor el video de la última revista. Génesis 1:26. Hoy acabamos Génesis 1. Entonces dijo Dios, otra vez Dios habla, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El sexto día, Dios dice algo interesante. En los demás días dijo Dios, sea la luz, sea los animales, produzca el mar, produzca la tierra. Pero ahora Dios cambia. En el relato cambia, hay un giro. Dice, y dijo Dios, hagamos. Si haces un poquito de análisis gramatical, te vas a encontrar una cosa extraña. Dios, y dijo Dios, singular. La siguiente palabra, hagamos, en plural. Este pata no fue a la universidad. ¿No se dio cuenta de lo que está escribiendo? Recordemos que cuando empezamos a estudiar Génesis, habíamos hablado de que la palabra Dios, traducida en nuestra Biblia como Dios, era una palabra que en hebreo era Elohim. Y Elohim significaba Dios singular. Pero estaba escrito en plural. ¿Qué? ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que para poder explicar la gran magnificencia de Dios, el sobrenatural tamaño de Dios, no hay una palabra que tú puedas usar claramente. La mejor palabra es una palabra que expresa que es un único Dios, pero en plural. De esta forma, era la única forma que ellos podían explicar esto. No era que Dios estaba teniendo una reunión con los ángeles, a ver chicos, vamos a ver, nunca hacemos el día, sexto día, nadie se puede ver esto, a ver, pongámonos de acuerdo, ¿qué les parece? ¡Ya! Y por ahí, la gran Miguel, ¡ya! ¡Tengo una idea, señor! ¿Por qué no es al hombre? Y yo digo, ¡ya! ¡Hagámoslo! 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 ¡Es imágico! Así no fue. Aunque ustedes no lo crean, hay gente que dice que sí fue, que se pusieron de acuerdo los ángeles y Dios, pero los ángeles no son imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, Dios no podía decir, junto con los ángeles, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Porque hay una diferencia entre los ángeles y Dios. La nueva era, ahora, dice que sí, que los ángeles son dioses y que tú puedes empezar a desarrollar después de diferentes niveles de perfeccionamiento y acercamiento espiritual a través de N mantas y chakras y de cosas y para mí para convertirte en un ángel y al final acercarte a ti. No, es imposible, no puedes. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Es muy probable cuando estamos hablando de hagamos sea un común acuerdo que nace de las profundidades de Dios. Recuerden, Dios es trino, es un solo Dios en tres personas: Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No es que sean tres dioses, como dicen los testigos de Jehová, o como dicen los mormones, sino es un solo Dios en tres personas. No traten de explicarlo, entenderlo, porque no vas a poder. Simplemente tienes que aceptarlo, porque así es. Y es muy probable que dentro del corazón de Dios, en la profundidad del corazón de Dios, se haya dado este acuerdo con Él mismo, cuando dice, hagamos al hombre. Notemos algo interesante. El título de esta prédica, sí, me estoy caminando, el título de esta prédica es El hombre versión 1.0, porque es la primera versión del hombre, la versión original. Los que tienen computadoras o manejan computadoras saben que los programas vienen Windows 3.1, Windows no sé qué, hasta Windows 10, Windows XP, o Word 7.0, 8.0, tienen sus programas, sus juegos ahí, ¿no? De qué sé yo, Soccer 2001, Soccer 2002, pues son diferentes versiones que van saliendo. Aquí en la Biblia tenemos el relato de la primera versión del hombre. ¿Esto qué significa? Que el primer hombre tenía características que ahora no están. Eso lo vamos a ver la próxima semana cuando veamos el capítulo 2. Así que vamos a ver ahora algunas características de esta primera versión del hombre. El primer hombre, Adán. Cuando Dios dice a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, no está hablando de dos cosas diferentes, sino que el autor, Moisés, está diciendo, está reiterando y clarificando de que el primer hombre era imagen de Dios, era semejanza, no era igual a Dios. Nunca podrá ser igual a Dios, jamás podrá ser igual a Dios. La nueva era pretende de que tú puedes llegar a ser igual a Dios. Hay una chica, una artista, que no sé cómo se llama, que sale en un video de televisión, descalza por las orillas de la playa, con unos velos así gritando, yo soy Dios, yo soy Dios. Y se para el video y dice, tú puedes llegar a ser Dios. Tienes que hacer esto. Cuatro horas al día, ¿no? Y vas a llegar a ser Dios. El hombre quiere llegar a ser Dios, pero no, el hombre jamás fue ni será igual a Dios. La versión original, Adán, fue semejante a Dios, fue imagen de Dios. Veamos qué dice en Colosenses 3:10. No lo hemos sentido, voy a leer. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea, hay un nuevo hombre que es imagen de Dios. Nosotros, cuando nos convertimos, dejamos al viejo hombre y vamos entonces ese nuevo hombre o esa nueva mujer. Es la que Dios quiere que se forme. Efesios 4:23. Y renuévense en el espíritu de vuestra mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El plan de Dios es que el hombre regrese a su estado original, a como era al principio. Y ese es el proceso de santificación que cada uno de nosotros tiene que llegar o empezar a buscar. Día a día, tú te vas acercando más a como Jesucristo quiere que tú seas. Por eso vino Jesús, para restaurar, porque el hombre, algo pasó en el capítulo 2, perdón, en el capítulo 3, cuando el hombre, que era imagen y semejanza de Dios, se convirtió en un hombre o un ser completamente degenerado. Y es que el hombre actual, en su forma natural, es un hombre absolutamente degenerado en su naturaleza, corrompido, totalmente corrupto. Tú y yo, en forma natural, somos así, nacemos así, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Adán es una persona muy especial. Él era imagen de Dios, era semejante a Dios. Él tenía el juicio correcto. Tenía las emociones en el lugar correcto. Tenía los sentimientos en armonía con su razón. Nosotros actualmente tenemos todo fuego. La razón no domina sobre lo que sentimos. A veces lo que sentimos es más de lo que razonamos. Y cometemos muchos errores. Cuando somos jóvenes, nos sucede eso. ¡Ay! Te levantas un día. ¡Qué feliz estoy! ¡Ha salido sol! ¡Primavera, primavera! ¡Oh! ¡Soy de mar! Al día siguiente llueve. Soy lo bueno. No se lo va a levantar en mi vida. Y tus sentimientos empiezan a gobernar por encima de tu razón. ¿Por qué? Porque estamos torcidos. El creyente está conectado con Jesús. Llueve. ¡Aleluya, Señor! ¡Qué linda lluvia! ¡Gracias, Señor, por lo que me has dado! ¡Sale sola! ¡Aleluya! ¡Me voy a la calle con Dios! ¡Aleluya! Siempre está con su razonamiento correctamente sintonizado con las cosas de Dios. Adán era así. Adán era un hombre feliz. Era un ser creado a imagen y semejanza de Dios. No se olviden, estas cualidades que tenía Adán ya no las tenemos más. Están corruptas. No se olviden de eso, es muy importante. El hombre en la actualidad, el ser humano en la actualidad, usa solamente el 10% de su capacidad cerebral. ¿Qué significa esto? Que tu disco duro, que es tu cabeza, solamente puede ser usada en un máximo del 10%. Solamente el 10% de tu cerebro usa. Nada más. Se divide el 10, tu cerebro, en el 10 para ello. ¿Ya? Ese pedacito es un pedacito que no más usas. Y el otro 90% está inservible. No sirve. Sin embargo, Adán tenía la capacidad, solamente estoy especulando, porque él era imagen y semejanza de Dios. Él sí usaba el 5%. Y el hombre, originalmente, tenía una inteligencia, una capacidad suficiente que nos sobreadelanta en muchas de las cosas que creemos que nosotros hemos descubierto con todos los avances científicos. Tú entras a una computadora y dices, ¡wow! ¡Qué tal inteligencia haber creado computadoras! Ve los cohetes que salen al espacio, ¡wow! ¡Qué increíble! Están estudiando y cuando me entienden dicen, ¡pasu! ¡Qué grande esta clase! Pero, ¡qué inteligente, mi compañero! ¡Dos minutos de todo el problema! ¡Qué bárbaro! Imagínate, son del mismo signo. El resto está corrompido por el pecado. Sigamos con el relato. Y dice, y señoreé en los peces del mar. Dios le otorga a Adán, con todas las capacidades que él tiene, ejercer dominio. Le permite a Adán, porque así es, le permite tener el dominio sobre lo que Dios había creado. Me pregunto yo, ¿el hombre actualmente tiene dominio sobre la naturaleza? ¿Es posible que el hombre domine la naturaleza? Ahorita hay un huracán que está yendo hacia Cuba, hacia la costa de Cuba, y seguramente se derivará y se va hacia la costa de Miami, como todos los años. ¿El hombre puede controlar la naturaleza? Hace poco, en nuestras serranías, dos niños caminaban por el campo, y de un momento a otro, ¡pum! Un rayo mató a uno. ¿El hombre tiene control sobre la naturaleza? Tiene control. Ahorita hay un terremoto. ¿Puedes controlar el terremoto? No puedes. Sin embargo, Dios le manda al hombre enseñorearse, tener dominio sobre. Pero el hombre no puede ahora. ¿Qué pasó? Estamos hablando entonces de Adán versión 1.0, el original. No olvidemos nuevamente que el hombre era imagen y semejanza de Dios. Salmos 8, del 3 al 8. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luz y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Me has hecho un poco menor que los ángeles. Que quede bien claro, tú, yo, Adán, en su estado original, fue hecho un poco menor que los ángeles. Así que tú no eres más que un ángel. Tú no tienes más privilegios en cuanto a orden que un ángel. Somos menores que los ángeles. Lo coronaste de honor y de honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo la gente del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar, todo lo puso Dios debajo de Adán. Pero algo ha pasado. Entiendan esto: el hombre original, Adán, es diferente al hombre que conocemos el día de hoy. Aunque diga lo contrario, la Biblia dice que el hombre está corrompido por su pecado. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Es interesante. Aquí se menciona recién a Eva. Dios habla, o el autor de Génesis, nos habla de la unidad del hombre y la mujer. No hablamos separado de ellos. Dios creó al hombre y a la mujer. En el capítulo 2 vamos a ver más precisamente cómo fue creado el hombre y la mujer. Aquí se repite la palabra creó, y creó Dios, creó una vez al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó dos veces, varón y hembra los creó tres veces. La palabra usada es vará. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la palabra vará? En el principio creó Dios, vará es creó de la nada, a partir de la nada. Y lo dije tres veces porque es importante que entendamos que Dios creó al hombre, no que fue una mental, no que fue un hombre cromañón, un pinta, un no sé qué, ya hemos visto eso la semana pasada. Malaquías 2.15 nos recuerda: no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una existencia para Dios, guardados pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Dios creó al hombre y a la mujer. Ah, Sergio, pero ¿sabes qué? Tú, se nota que no has leído la ley, ¿verdad? De verdad. Porque Salomón tenía 1000 mujeres. David se casó, o se casó, pero sí se casó con varias mujeres. Y le ha permitido a muchos tener muchas mujeres. ¿Cómo es posible que digas que solamente Dios creó al hombre y a la mujer con el propósito de que sean pareja? Lo que pasa es que estamos hablando del hombre versión 1.0. Las consecuencias después del pecado fueron que el hombre se corrompió tanto, que se degeneró y pecó siendo infiel al propósito original de Dios y teniendo más de una mujer. Eso es pecado. Ese no es el propósito de Dios. Dios creó al hombre y a la mujer como una unidad. Y eso está en Mateo 19.4 y Marcos 10.6. Y los bendijo Dios, versículo 28. Y les dijo: fructifiquen y multiplíquense, llenad la tierra y sojuzgadla. señorar los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto que da semilla o será para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, que hay vida, toda planta verde que será para comer, y fue así. Así hay una cosa que Dios hace. Yo me imagino en ese momento, ya después de que Dios creó a Adán, un sueño, a todo, imagino a los dos parados frente a Dios, y Dios hablando, Dios diciendo: hijitos buenos, que los he creado, los quiero mucho, ahora los voy a bendecir. La bendición consistió en cuatro cosas: den fruto, multiplíquense, llenen la tierra, controlen la tierra, señoreen los animales. Y si tienen hambre, alimentense de todas las semillas, que vean acá las plantitas, esta es un plátano, esta es una naranja, pueden comer de acá, pueden comer de allá. Y me queda la idea así: ¿cómo está la felicidad de lo que Dios estaba diciendo? ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Vamos a reproducirlo! ¡Qué lindo! ¡Tenemos para comer acá! Y es que Dios creó el sexo limpio. Dios creó el sexo limpio. Versión 1.0. Y el hombre se corrompió y degeneró esa bendición de Dios. El sexo es una bendición. Y lo primero que Dios le dice al hombre cuando lo bendice es: fructifíquese y multiplíquese. Dando a entender que el sexo, en el lugar correcto, venía de Dios. Y es una bendición de Dios. El sexo dentro del matrimonio es una bendición de Dios. Pero el hombre ha corrompido tanto esto que ahora vemos eso por todas partes: en paneles publicitarios, en los diarios, en la televisión, en todo acá. ¿Te acuerdas el chiste de sexo? El internet está plagado de pornografía y sexo. A los jóvenes se les incita a tener sexo seguro, puede tener sexo seguro, y en los colegios se reparten preservativos para que los niños, a partir de segundo y secundaria, se cuiden y tengan sexo seguro. Cuando eso no es el plan de Dios, el plan de Dios era un hombre, una mujer, pareja para siempre. Matrimonio, fidelidad para siempre. Y el sexo dentro del matrimonio era una bendición. Recuerdo una vez cuando yo salía de mi casa y me venía a comprar el pan en la panadería, salía yo muy feliz y de repente en la entrada de la cruceta venía periódicos. Se iba saliendo y siempre me detengo a mirar los titulares, ¿no? A ver qué pasó el comercio. De repente, entre los periódicos, uno de los periódicos chicha con una foto de unas personas enseñando sus cuerpos en forma inmoral. Y yo dije: esto no puede ser. Son las 8:30 de la mañana, 11 de la mañana, los niños están saliendo para ir al colegio, y eso no es acá. Así que me acerqué a la persona que vendía y le digo: oye, te digo, ¿te das cuenta de lo que estás poniendo acá? Esto de acá es inmoral. Esto de acá atenta contra la moralidad y las buenas costumbres. Era una niña de 12 años la que estaba en los periódicos. Y le digo: oye, amigo, ¿qué te pasa? ¿No hay ninguna noticia cuando hablan de un sapio vino y drogó a una niña? ¿Sabes por qué? Porque tú estás permitiendo esto. Así que por favor, saca. Además, está prohibido. La municipalidad y la ordenanza está prohibido eso. Entonces me fui a la panadería, regresé, obviamente todavía se fue al periódico, porque cuando fui a mi casa pensando que ya me iba a sacar en un momento. Después cuando salí a trabajar, otra vez el periódico ahí. Seguía y no he hecho nada. Así que nuevamente le llamo la atención a la niña. Oye, le digo, ¿qué te ha querido después? ¿Vas a llevar a la vida? Me lo da. Pero, ¿cómo es posible? ¿Cómo haces eso acá? Estás atentando otra vez contra la otra vida. Amén. Entonces, mientras yo Había una señora mayor, de unos 55, 60 años, mayor. Entonces, yo volteo a la señora y dije, o sea, juntos podemos vencer, ¿cierto? Y yo, señora, le digo, ¿qué opina usted de esto? Le señalo el dedo con la jalada ahí. ¿Cómo es posible que esté acá, ¿no es cierto, señora? La señora así, mirando. Bueno, ¿qué se tiene que vender, pues? Yo no veo nada malo en esto. Y yo, ¿qué? Está acá arriba, está loca, señora. Por ahí yo creo que la hay que respetar, ¿no? ¿Cómo es posible? Creo que... ¡el mundo está loco! Me acordé de que el mundo está corrompido también. Fui a tomar la combi para ir a trabajar y no tomé la combi, estaba estético. Sí, señor, dije, no puede ser. Después están diciendo, ¡qué esto, qué no! ¡Ah! Estaba yo más asado. No paré hasta que encontré una camioneta sentada. ¡Ah, estaba claro, contigo, sí, ¿dónde eres? Me acuerdo, ¿sabes por qué me eres? Nos fuimos caminando hasta Santisar, yo estaba como trabajo. Hasta que encontré un sentado, digo, oiga, le digo, no salga acá, le cuento una historia aquí en la coseta, la ovejera, ¿no? El propaga, ¿dónde? ¿A quién está la coseta? La pornografía, ¿qué es eso, piloto? Yo no lo sabía. No sé si fue o no fue. Pero ojo, tú eres un creyente, tú eres un hijo de Dios, tú no puedes permitir esas cosas. Tú tienes autoridad en el nombre de Jesús para agarrar y decir, esto no está bien. Sácalo de acá. Además de ir y se apara. Una vez iba a Miraflores en mi bicicleta y me encuentro en la esquina del 18 de julio con el arco a una de las misioneras de la iglesia donde vivíamos, discutiendo así, claramente con el choque, habían venido los policías, una señora estaba ahí, ¿qué había pasado? La señora había vendido el kiosco porque habían botado a su hijo del colegio. ¿Y por qué lo habían botado al colegio? Porque el niño había venido con sus propinas y había comprado una revistita en el kiosco. Una revistita donde salían todos. ¡Sin ropa! Y el niño le había llevado a su colegio y mire, qué lindo es esto, y yo no sabía, bueno, si sabía, obviamente. Y le enseñó a su amigo la gran novedad y la profesora, ¿qué es esto? ¡Ay, si me cobraron el kiosco! ¡Ah! ¿Qué es esto? No, que lo compré en el kiosco, el chiquito lo botaron al colegio, llevaron a la mamá, el chiquito dijo a su papá, de poco, la señora se fue al kiosco y justo en ese momento se encontró con el misionero, gran bronca. Radio programa, la televisión, un escándalo total, al final cerraron el. No cerraron los ojos, lo quitaron todas las revistas. Si tú te haces el otro, eres parte del pecado. Así que, levántate y di no a la pornografía, no al sexo ilícito. Muy bien, Dios continúa diciéndoles que ellos serían administradores de esta gran creación y que tomaran de todo lo que necesitaran para su sustento. Una cosa que es interesante es que en esa época no tendrían problemas de posesión moral. Tenían todo lo que necesitaban, no me iban a producir, no se iban a vivir en la tierra, porque para ellos no tenía nada. Para que sea eliminada por seres humanos. Y tenían para su sustento. Hoy día, la semana pasada, hace 3 días, subió el pan. De 10 céntimos a 15 céntimos. ¿Por qué subió el pan? Por escasez de trigo a nivel mundial. Por más que el ministro diga que no, que la comunidad, que se empieza a decir que pides que vamos a bajar la gasolina. Es por escasez de trigo a nivel mundial. ¿Por qué escasez de trigo? Porque en la versión 1.0 algo pasó. Vamos a ver. Eso es lo que se nos llama. Versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. y fue la tarde y la mañana el día sexto. Ya terminamos 6 días de la creación, Dios se para, mira su creación y dice: ¡esto está buenísimo! ¡Qué lindo lo he hecho! ¡Lo máximo! Las aves voladas, los elefantes ahí, caminaba. Ahora Dios, disfrutando la creación. Felices. Eva, tráeme una uva, por favor, y una uva. Felices. Dios, no todo lo que hizo. Fue la tarde de la mañana sexta. Capítulo 2, versículos del 1 al 3. Aquí acaba el capítulo 1. Hasta que todos los capítulos, parece que no leía mucho su Biblia y se equivocó aquí. Empezó antes. En realidad el capítulo 2 termina ahí. Dice: fueron pues. Ese es el capítulo que más. Y la semana también más de galones. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo con la obra que hizo. Y reposó, descansó, el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de todas las obras, o de toda la obra que había hecho la creación. Hay una diferencia que recién la agarré esta semana en la preparada pública. Entre el día séptimo y los demás días. En los 6 primeros días, el que relata el Génesis de Moisés dice: y fue la tarde y la mañana, primera línea, fue la tarde y la mañana, segundo día, etcétera, etcétera, y fue la tarde y la mañana, el sexto día. Pero en el séptimo día no dice: y fue la tarde y la mañana, el séptimo día. ¿Por qué? Yo siempre que leo la Biblia me hago preguntas. ¿Por qué? ¿Se olvidó? ¿Se le pasó? ¿Qué pasó? Dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios y Dios como la hora que hizo y reposó el día séptimo. ¿Qué? ¿Se cansó Dios? ¿La séptima dice: fin de semana, ya he terminado, qué tal chamba, vamos a descansar? Así fue. ¿Sabes qué pasó? Que dentro de la concepción de la creación, el séptimo día era un día en el cual Dios iba a disfrutar de su creación. Era un tiempo en que él iba a estar con Adán y Eva, con toda su creación, disfrutándola, divirtiéndose, quiere decir, llamarlo de alguna forma. Y ese tiempo no iba a tener fin. El séptimo día era un día que no iba a terminar, porque Dios iba a disfrutar de su creación en ese séptimo día. Y dije: ¡guau, Dios! ¿Sabes cuál es el propósito de la creación? ¿Sabes por qué Dios creó todo esto? Porque quería disfrutar con el hombre del momento de comunión. Por eso es que lo santificó. ¿Sabes lo que significa santificar? Santificar viene de la palabra santo. ¿Sabes que tú eres santo? ¡San Edwin! San Cristian, San Pedro, San Pedro, Santa Fede, esposa, Santa Jessica, si son santos, si tú has aceptado a Jesucristo en tu corazón, eres santo. La palabra santo significa separado. Cuando tú le entregas tu vida a Cristo, Dios te separa para Él. Dios te separa para tener una comunión contigo. Dios te separa para que disfrutes. Así como cuando Dios terminó el día séptimo, Él lo santificó, lo separó para que sea un día especial, un tiempo de comunión con Él. Ese fue el propósito de Dios. Y ese es el propósito de Dios el día de hoy, cuando Él envía a su Hijo Jesucristo, cuando Dios se hace hombre y morir en la cruz por tus pecados, por los míos. El propósito es restaurar el día de reposo en tu vida, que descanses en tu vida. Como decía San Agustín, nos creaste, Señor, para ti, y nuestros corazones están inquietos hasta que descansen en ti. Dios, el propósito de Dios es que descanses en Él, que disfrutes de un momento de comunión con Él para siempre. Por eso es que Dios santificó hoy el séptimo día. Por eso es que Dios separó ese día para Él. Y por eso es que Dios, cuando inspira a Moisés a escribir, no pone "y fue la tarde y la mañana el día séptimo", porque no iba a tener fin ese día. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Adán? ¿Por qué no estamos en ese reposo? ¿Por qué el mundo no está en ese reposo? ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué el hombre sigue buscando? El hombre tiene un vacío en el corazón. El hombre le falta algo. Ese algo es Dios. Y Dios quiere tener contigo comunión íntima y personal. Ese es el propósito de Dios. Es el propósito de la venida de Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice el Señor. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Ese día, ese séptimo día que se rompió, puede restaurarse el día de hoy en tu vida. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Yo me gocé con el Señor cuando leí este pasaje y me puse a pensar lo maravilloso que es descansar en la presencia continua de Dios todos los días de tu vida. Si tú vienes por primera vez y quieres experimentar este descanso en tu alma, porque si no vas a estar buscando, toda tu vida estarás buscando llenar tu vida con cosas. Es lo que busca constantemente. ¿Por qué? Porque esta nueva versión del hombre, la versión 2.0, está corrompida por el pecado y está alejada de Dios y no está cumpliendo el propósito de Dios. Pero tú puedes pasar a ser la versión 3.0, que es la versión nueva, porque está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Si tú quieres que tu vida sea hecha de nuevo y que disfrutes este tiempo de descanso con Dios, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Dios manda ahora en todo lugar que te arrepientas. A todos los hombres van a que se arrepientan, que entreguen su vida a Cristo. Si tú vienes por primera vez, quiero pedirte que ores esta oración. Vamos a terminar orando y pidiéndole a Dios que venga a nuestra vida que restaure este tiempo de reposo. Recuerda, el hombre original es diferente al hombre que conocemos hoy. Pero hay un nuevo hombre que está esperando ser restaurado por Cristo. Entrega tu vida a Cristo esta noche. Vamos a ver. Amado Dios, sabemos que tú nos creaste, tú creaste todas las cosas con un propósito muy especial. Este propósito era disfrutar de un tiempo permanente de comunión contigo, un tiempo de comunión contigo. Sin embargo, Señor, esta comunión o este tiempo, este séptimo día, este tiempo de disfrutar y estar separados permanentemente para ti fue roto por el pecado. Si tú vienes por primera vez y quieres ser restaurado de acuerdo al plan original de Dios, quiero que repitas esta oración también. Si no lo has hecho nunca antes, hazlo también. Dios, reconozco que soy pecador. Reconozco que sin ti nada soy. Reconozco que estoy alejado de mí. Y esta noche, aunque no entiendo mucho, solo quiero entregar mi vida a ti. Quiero reconocer mi necesidad de ti. Dios mío, perdóname. Me arrepiento por mis pecados. Perdóname por no disfrutar mi vida contigo. Perdóname por pecar contra ti. Quiero recibir y creer en Jesucristo como mi único Salvador, como mi Señor. Quiero que esta noche, en especial, tomes mi corazón y me restaures en ese nuevo hombre, en esa nueva mujer. No me merezco tu amor, no merezco tu salvación, pero la acepto porque sé que es un regalo de ti. Gracias, Dios.